RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el Sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde la ciudad del Sol, capital del Valle de Iraca. Luz grande de la tierra. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y el mundo. Les saludamos desde la ciudad de Sogamoso en el departamento de Boyacá para compartir con ustedes este programa espectacular Sol de Iraca. En la sección Impacto Regional vamos a escuchar una crónica sobre las trabajadoras sexuales de Sogamoso. En Mejor Calidad de Vida hablaremos sobre enfermedades mentales y en el consultorio jurídico sobre la organización del Estado colombiano. Esta es la RV, emisora universitaria de la UNAD en Colombia y en Estados Unidos en la Florida. Y este programa se llama Sol de Iraca, con la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, directora de la zona centro Boyacá, y la doctora Aurelena Durán Pinilla, directora del SEAD Sogamoso. Les acompaña este amigo de ustedes, Freddy Mojica González, comunicador social de la Oficina de Medios Audiovisuales del SEAD Sogamoso. Bienvenidos.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
En la sección Impacto Regional vamos a dar a conocer una crónica sobre las trabajadoras sexuales de la ciudad de Sogamoso. Un trabajo realizado por este servidor de ustedes, Freddy Mojica González, cuando era estudiante de comunicación social.
¿Quién es más pecador? ¿Quién peca por la paga o quién paga por pecar? La profesión más antigua del mundo compite con la pobreza, miseria y violencia, los males que como plagas humillan y rechazan a una mujer que desde sus necesidades trabaja en los submundos.
La historia de la prostitución en Sogamoso se remonta a comienzos del siglo XX, cuando esta ciudad era utilizada como punto de encuentro de los llaneros y demás comerciantes del país para vender y comprar ganado. Estas mujeres llegaban a la ciudad para desempeñar su oficio sexual de forma clandestina en las festividades que se realizaban para el 20 de enero y el 20 de julio.
En ese entonces hacían una plaza de toros, pero no eran redondas como ahora, sino cuadradas, con unos palcos. Debajo de esos palcos se instalaban unas cantinas, y en esas cantinas se instalaban las mujerzuelas, pero cuando le da la prostitución, tomó aire, decirlo de alguna manera, fue cuando se inició por los años 48, 49, el montaje de acerías Paz del Río, porque eso implicó la llegada de una gran cantidad de trabajadores. Vinieron mexicanos, vinieron los franceses y abrieron las grandes casas de prostitución en Sogamoso. Una era la de Margot. Los franceses eran clientes de la casa de Margot y decían a su manera francesa, Che Margot. Entonces trajeron también ciertas prácticas, ciertos vicios, ciertas aberraciones propias de Francia.
Licenciado Jaime Vargas Izquierdo, historiador de Sogamoso. Actualmente existen 28 casas de lenocinio registradas en la Secretaría de Hacienda de Sogamoso, sin contar con las clandestinas, que funcionan camufladas en tiendas, bares, rocolas o negocios de expendio de bebidas embriagantes.
Bueno, como le comento inicialmente, el objetivo es económico, ¿no? Pero que de todas maneras genera empleo, pero también prestarle un servicio a la comunidad, porque si no existiera un negocio como este, entonces generaría otro tipo de problemas sociales.
Dorian González, 45 años, propietario.
Estos negocios presentan a la entrada zaguanes, cortinas o pequeñas paredes de madera que impiden la visibilidad. La oscuridad es iluminada superficialmente por luces multicolor, en donde el color rojo en la luz y las velas subliman las pasiones y ansiedades de los clientes.
Recorrer este sitio de paredes amarillas, verdes, azul, blanco, negro y rojo intenso, donde lucen los pósters de mujeres como Sofía Vergara, Natalia París, Sandra Muñoz, quienes ni se imaginan que también trabajan en Sogamoso a través de los imaginarios de los clientes.
En este viaje por el lugar de las estrellas, cuando el reloj marca las 7:30 de la noche, nos sorprende la extravagancia de unos muebles surrealistas que enmarcan una pista de baile y en el centro la representación fálica a través de la barra por la que una stripteasera sensual danza con la esperanza de provocar la magia del encuentro, pero que por el contrario se percibe la distancia.
La noche avanza ante la mirada de decenas de hombres, para quienes la lujuria y el deseo se refleja en los rostros de trabajadores, ejecutivos, estudiantes, padres de familia, obreros, proxenetas y lesbianas. Hacia las 8 de la noche, cuando el ambiente es confundido con el humo del cigarrillo, los estragos de unas copas cobijadas por la voz de Chucky con la canción Hey Sexy Lady, se inicia la pasarela de mujeres semidesnudas, con pequeñísimas prendas que dejan ver su alma en decadencia.
Se inicia por ahí a las 8 de la noche, pero eso sí no sabemos a qué hora nos acostamos. Por decir, está solo, a las 3 de la mañana se cierra. Hay gente, no se sabía a qué hora se cierra. Puede ser a las 6, las 7, las 8, muchas veces hasta las 10 de la mañana. El más menor aquí no dejan entrar menos de 18 años. Y en edades hasta el más viejito. Porque yo he visto los cuchitos aquí, que Virgen del Carmen.
Vanessa Ortiz, 24 años.
Yo cobro 30 al rato, mínimo 25. Cuando yo cobro 30, pago 5 de habitación, me quedan 25. Y las amanecidas 100, 150, según el horario.
Carolina Pérez, 21 años.
¿Qué pasa? Nosotros estamos aquí en el negocio, a nosotros nos dan vivienda, nos dan comida, pero si nosotros vamos a salir de él, tenemos que pagar, o sea, el cliente tiene que pagar por hacerlo. Por eso, o sea, esto le llaman multa. Depende de la hora. Si tú vas a salir temprano, 80. Si son las 2, 3 de la mañana, 50 mínimo.
Cristina Reyes, 19 años.
Siempre me hago mis 3, mis 4, mis 5 ratos, que están evaluados, póngalos en 80, 100 mil pesos. Aparte de eso, por tomarlos, pagan unas fechas.
Ana Bernal, 45 años.
A estos establecimientos de categoría le hacen competencia otros lugares en donde se percibe el abandono, la desesperanza iluminada con pequeños focos adormilados por el olor de los ambientadores pachulí y las mujeres cansadas, viejas y marcadas por la desnutrición y las enfermedades que arrasan con el paso de los años.
A ver, mucho gusto, mi nombre es Ana Bernal, vivo acá en la localidad de Sogamoso, soy trabajadora sexual hace 6 años, llegué por situaciones económicas, por abandono de mi esposo, porque era muy celoso. Con todo me celaba, eran celos enfermizos, por lo tanto me maltrataba demasiado y yo no iba a permitir eso en mí. También tiene que ver mucho con una compañera, ella empezó muy bien y así de esta manera ella sacó sus hijas adelante. Por este estilo lo voy haciendo yo, porque cómo vamos a dejar morir nuestros hijos de hambre. Es más, antes de yo llegar a esto, yo llené muchas hojas de solicitud, cualquier cantidad, porque a pesar de esto, pues yo también soy bachiller.
Ana Bernal, 45 años. La belleza se marchita desde la niñez. Son las primaveras de 14 hasta los 50 años.
Desde casi los 14 años, cuando empecé a putear.
Mariana tiene 16 años, pero los que cuenta son muchos más. Su casa fue un lugar de violencia para huirle, y la calle su espacio de libertad, donde la prostitución se convirtió en una oportunidad de afirmación y reconocimiento. El maquillaje de su rostro cubre la niñez que fue interrumpida por el comercio sexual. Además, el sueño de sus risas hablan de dolor y dichas que supo vivir intensamente.
Que de pronto yo estoy haciendo esto porque mi papá tuvo una niñez muy triste, fue vicioso y a mi papá le gusta la marihuana. Se salió de la marihuana y se entregó al alcohol. Y mi papá es alcohólico, alcohólico a morir, que por él prefiere estar todos los días tomando y no le importa llevar una panela a la casa ni nada. Y no, y mi papá ya llegaba todo borracho y ya le empezaba a mi papá a pegarle a mi mamá así todo borracho. Yo me acuerdo que yo me metí. Sí, y cogí a mi papá del pelo, lo cogí del cabello, porque estaba cogiendo a mi mamá muy duro, la iba a matar. Nomás por meterme, mi papá me echó de la casa y me dejó con los dos ojos morados y las piernas, la cara aruñada, horrible. Y desde ahí fue que yo empecé a putear.
Para encontrar la niña que fue y algo de todo lo que perdí. Hacia atrás y busco entre mis recuerdos.
La violación y el olvido de estas mujeres deja en la incertidumbre a los hijos que no conocen la labor de sus madres.
No, yo tuve a mi hijo de una violación. Tenía 13 años cuando me pasó eso.
Ángela Rojas, 24 años. La diversidad de mujeres se siente en estas voces.
Soy de Armenia, Bogotá, Melgar, Santa Marta, Medellín, Sogamoso, Ibagué, Bucaramanga, en la Unión Valle, de Envigado, Antioquia, de Pereira. Yo siempre he vivido en Medellín.
Ellas llegan por recomendación de las amigas o por los propietarios que las buscan.
De Medellín comencé en una taberna. Luego de ahí nos tarjetearon, quiero decir, a Medellín siguen muchachas para trasladar negocios a diferentes ciudades del país. En Bogotá trabajamos en Copacabana, trabajamos en la Bisquería La 49, Luego de acá de Sogamoso llegaron a tarjetearnos unos señores y por lo tanto yo llegué por primera vez a Palmeras.
Ana Bernal, 45 años.
Y otro punto son las conexiones. Hay personas que consiguen mujeres, ve, hay tantas mujeres, mande tantos pasajes, están acá para salir. Y normal a veces salir a rebuscar, tiene que ir a otros pueblos. Uno llega como un cliente normal. Uno habla con ellas y uno les pinta el negocio como es. Tanto es a tanto.
Andrés García, 28 años, propietario.
Ante la inclemencia, la necesidad, llueve, truene o relampaguee, en cualquier estado se trabaja para menguar el hambre.
Es que yo no sabía que estaba embarazada. Yo me venía a dar cuenta cuando tenía 5 meses de embarazo. Y ya yo le dije a la patrona, le dije que bueno, que yo estaba embarazada, que lo quería tener, pero que me dejara acá. Y entonces me dijo que no había ningún problema, pero siempre y cuando me cuidara.
Vanessa Ortiz, 24 años. En medio del tufo pesado y triste de la noche, las calles y esquinas aledañas se convierten en puntos de encuentro para el consumo y comercio de drogas, alucinógenos para que el trabajo les parezca menos desagradable. Estefanía tiene 20 años y es víctima de las garras destructivas de este veneno que consume lentamente.
Yo cuando llegué a Ibagué, como a los 9 meses, probé la marihuana. A los 2 meses pasado probé el perico y en esos 2 meses probé también las pepas. Duré como un mes entregada al vicio. Yo empecé a consumirla por un amiguito que tuve. Él es un jíbaro de Ibagué. Y yo empecé a enrolarme con él y sabe que de toda la plata que me ganaba era para él. Yo metí mucho tiempo perico. A mí el perico me volvió, hablémoslo así, a lo vulgar, mierda. Porque me volvió fea, ojerosa, horrible, horrible. En esos momentos pues nos encontramos con mi compañera Mariana. O sea, todas mis compañeras con Freddy Mojica. Lo estamos en estos momentos resolviendo porque estamos armando pues un bareto acá. Nos vamos a traer Mariana y Estefanía.
En los cuartos solo cabe una cama y algún estante para colocar ropa, maquillaje, regalos de los novios y recuerdos de la niñez. Las paredes adornadas con las fotos de sus hijos y seres queridos, osos de felpa, afiches de Juanes, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Shakira, Nacional y Millonarios, compiten entre los afectos de estas agraciadas muchachas.
Una de las cosas, este es el trabajo más duro que hay en la vida, en serio, porque irse uno a acostar con una persona por la cual no siente nada, un asqueroso ahí que no simplemente le está pagando, no más.
Carolina Pérez, 21 años.
Tener que pues aguantarme que olor a pecueca, que olor a chucha, que olor a feo en la boca, que olor a feo en tal parte. Bueno, en fin, todos malos los dos. Tener que uno acostarse con un borracho. ¿Sabe por qué lo hace uno? Porque uno lo necesita y por la plata.
Estefanía Molano, 20 años. Esta red de mujeres marginadas son olvidadas por la Red de Solidaridad Social, el Plan de Rehabilitación Nacional y el Programa de Jefas de Hogar. La mayoría que han logrado salir de la prostitución están cansadas de asistir a cursos de manualidades, buscando alternativas de trabajo y sin respuesta regresan al oficio.
Yo creo que soy la persona menos indicada para darle un consejo a una mujer que quiere emprender. Lo único que digo es que lo piensen dos veces, porque esto no es nada fácil, no es como lo pintan rico. Aquí no gana plata, ¿para qué? Pero es plata que como se viene se va. Esto es un mundo muy bajo, ¿no? Lo desvalorizan mucho como mujer. Pero le daría el consejo que no. Y que si tiene otras opciones, se haga lo imposible. Pero que esto no es para nadie.
Cristina Reyes, 19 años.
Y así como yo trabajo en esto, y así como yo sufro y la sudo harto para ganarme la plata, no quiero que ninguna pelada haga lo mismo que nosotros estamos viviendo acá, porque esto es muy duro. Y para uno salirse de esto también ya... Uno ya tanto tiempo y ya uno se acostumbra, para salirse uno de esto es duro también.
Mariana Pulido, 16 años.
Es la sociedad que las juzga, es quien también les niega la oportunidad de ser mujeres realizadas. A ellas gracias por contar sus historias y a ustedes por escuchar sus susurros.
Es la peor vida que tenemos nosotras las mujeres, entonces toca guerrearla mucho.
Investigación Freddy Mojica y Janet Frásica, estudiantes de Comunicación Social de la UNAD, SEAD Sogamoso. Producción, edición, locución, Freddy Mojica. Locución, Marta Patricia Moreno.
Este informe de gestión social es una propuesta para escuchar las voces y silencios de quienes anónimamente sufren en la marginalidad.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida.
Hoy nos acompaña la doctora Marlene Escamilla, psicóloga clínica, quien trabaja las situaciones de orden clínico, personal y familiar. En esta oportunidad tenemos el caso de Lucho, quien nos escribe desde el municipio de Isa y quien presenta una serie de problemas físicos sin explicación. Doctora Marlene, ¿cómo es el caso?
Como en otros programas, Marta Patricia, lo hemos venido hablando, aquí tenemos un casito de enfermedad mental que también es muy común en la población, ¿sí? Referido a una serie de problemas físicos asociados a dificultades psicológicas. Vamos a leer el caso que nos envía nuestro oyente. Buenas tardes, doctora, programa Encrucijada. Quiero dar a conocer mi caso para que usted me ayude. Hace 6 meses me duele la cabeza constantemente. He asistido al médico, pero estos continúan. Además, me duele mucho el estómago y la espalda. Esta situación me ha llevado continuamente a urgencias, especialmente cuando estoy muy cargado en mi trabajo y estudio. Me preocupan muchas cosas y problemas en la casa. Me siento desesperado y agotado mental y físicamente. Por esta razón, el médico me sugirió asistir a psicología. Últimamente no puedo dormir y a pesar de los medicamentos suministrados, aún me duele mucho el estómago y la cabeza. Hace 8 años los médicos me diagnosticaron una gastritis crónica y hace 2 años presenté una depresión a raíz de un proceso de duelo. Pero nuevamente hace 2 años se presentó un fuerte dolor de estómago en el cual tuve que ir por urgencias. En este momento los médicos me diagnosticaron espasmos intestinales y nuevamente, como le he venido diciendo, me suministraron omeprazol. Me pasó por un tiempo y nuevamente en el mes de marzo de este año aparecieron otra vez estos síntomas. Nuevamente me medican omeprazol, pero realmente esto no me sirve de nada. Los síntomas continúan, al igual que el dolor de cabeza y de espalda. Incluso ha aumentado el dolor de cabeza ante la preocupación de no saber qué me está pasando. En el mes de agosto, además de eso, me diagnosticaron el síndrome de túnel carpiano. Como se da cuenta, doctora, tengo muchas enfermedades de las cuales no entiendo qué es lo que está pasando. Esto ha empeorado mi estado emocional, me irrito con facilidad, incluso he llorado y mi situación académica no es la más favorable. Perdí el semestre y en este momento estoy a punto de perder el trabajo. Todo esto porque me preocupo mucho por lo que me está pasando y por todas las enfermedades que he tenido. Además, he tenido que estar de incapacidad en incapacidad. Por esa razón, hoy he querido buscar su ayuda. Quiero mirar a ver qué es lo que está pasando conmigo y buscar una solución a todos estos problemas.
Bueno, doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a este oyente que se encuentra en la encrucijada? Es en un momento de verdad terrible que está pasando, que uno lo asume también como la situación del país, ¿cierto? Lo económico, lo político, la inseguridad, la falta de empleo, una cantidad de elementos externos que en las personas llega a casi a una crisis. En ese momento, a ese paciente que está en la encrucijada, ¿qué le podemos decir?
Lucho, como hemos venido trabajando todas estas sesiones, lo importante para disminuir un poco esa ansiedad que tienes es primero saber qué te está pasando. Lucho, lo que en este momento estás presentando básicamente es un trastorno somatoforme asociado a una dificultad de adaptación. Esta dificultad de adaptación viene determinada por todas las dificultades que tienes. Me cuentas que tienes problemas económicos, me cuentas que has estado sufriendo de problemas de salud y que todo esto te está angustiando. Toda esta situación te ha llevado a que somatices tu problema. Entonces, a raíz de eso, estás presentando una serie de síntomas somáticos, como los dolores musculares, el dolor de estómago, incluso me atrevería a decir que has presentado posiblemente hasta escalofríos asociados al mismo dolor de estómago, sensaciones incluso posible de debilidad. Te preguntaría también si de pronto hay dolor en el pecho, latidos vasculares, si sientes un peso fuerte en el pecho y una sensación de presión torácica. Todo esto está asociado, como te decía, a un trastorno somatoforme. Básicamente, para empezar a trabajar este trastorno, primero hay que trabajar esa carga que tienes en este momento. Entonces, primero tenemos que trabajar relajación. Entonces, hay que trabajar relajación mental. Es conveniente que te ubiques en un sitio donde te sientas tranquilo, relajado, cierres tus ojos y respires profunda y lentamente, contando de 1 a 10. Progresivamente. Puedes hacer este tipo de respiración o puedes hacer otra respiración donde la vas a hacer en 4 tiempos. Primero tomas la respiración, la mantienes, relajas y sueltas. Esta relajación te va a ayudar a extensionar un poco más los músculos y a sentirte no solamente relajado físicamente, sino mentalmente. Posteriormente, es importante empezar a trabajar pensamientos irracionales. Veo que tienes unos pensamientos irracionales ante el temor de no poder cumplir con todas tus obligaciones, tanto laborales como educativas. Y eso incrementa básicamente todos tus síntomas físicos. Entonces es importante que hagas un registro de todos esos pensamientos irracionales. Nosotros, como personas, como seres humanos, a veces desarrollamos pensamientos automáticos. ¿Qué es pensamiento automático? Pensamiento automático es un pensamiento que después de que tú lo has desarrollado, llega a nuestra cabeza sin llamarlo y sin ni siquiera nos pide permiso. Ejemplo, si tú todo el tiempo estás diciendo, me voy a enfermar, llega un momento donde el pensamiento va a llegar a tu mente y continuamente va a aparecer, me voy a enfermar, y toda esta situación lógicamente va a llevar a que se presenten todos los síntomas. Una vez has trabajado estas dos primeras áreas, vas a empezar a trabajar solución de problemas. Veo que tienes muchísimos problemas, entonces vamos a trabajar solución de problemas. Primero los vas a identificar, luego vas a intentar saber cuál es la mejor solución y posteriormente empiezas a desarrollar habilidades de afrontamiento. Con estas técnicas considero te va a servir mucho para mejorar y disminuir todos estos síntomas. Sin embargo, te recomiendo primero que todo continuar con un seguimiento médico y si es posible continuar con un seguimiento en el área de psicología. Bueno, Lucho, espero que todo esto que te estoy explicando te sirva y no solamente a ti, sino a muchos pacientes que también están presentando los mismos síntomas.
Gracias, doctora Marlene. Entonces, esto que le pasa a Lucho es a muchísimas personas que les puede estar pasando, ¿sí? Son trastornos de adaptación. Es posible que somaticemos y nos aparezcan enfermedades que nunca antes habíamos sentido. El consejo, relajarnos, buscar un espacio propio, aprender a respirar, a pensar positivamente, a creer en uno mismo, a tener fe. Es cuestión, ¿cierto, doctora?, de autorregularnos y enfrentar con fortaleza lo que estamos viviendo cotidianamente. Entonces, finalizamos esta sección y los esperamos en el próximo programa. Gracias.
Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclore, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio Unad Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
Situaciones jurídicas y dudas sobre derechos y deberes planteadas desde el rol del quehacer profesional se aclaran en el consultorio jurídico. Envíanos tus preguntas al email freddy.mojica@unad.edu.co o sogamoso@unad.edu.co. Un experto en el tema contestará sus preguntas.
En la sección El Consultorio Jurídico del programa Sol de Iraca, como es habitual, hemos invitado al doctor Héctor Alberto Moreno Galindo. Él es asesor jurídico de la UNAD Zona Boyacá. En el programa de hoy hablaremos sobre la organización del Estado colombiano. Así que, doctor, bienvenido al programa y cuéntenos por qué es importante que cualquier persona que se sienta colombiano se entere de cómo está funcionando la organización del Estado.
Me place que me hayan nuevamente invitado a dar estas pequeñas pautas o estas pequeñas directrices sobre asuntos o sobre diferentes temas del derecho que son bien importantes para nosotros. Respondiendo a su pregunta de la organización del Estado colombiano, porque es importante para nuestros oyentes que conozcan sobre esto, radican básicamente en dos premisas. La primera, como ciudadanos y como habitantes del territorio nacional debemos conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son las instancias a donde podemos recurrir en caso de que existan ciertas discrepancias entre las diferentes partes o entre diferentes personas por diferentes asuntos o diferentes temas que se presenten en el transcurso de la vida. Podemos hablar sobre la organización del Estado colombiano, que de acuerdo con el artículo 113 y subsiguiente de la Constitución Nacional, el Estado colombiano está conformado por tres grandes ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Estas tres ramas son autónomas y cada una tiene sus funciones y sus obligaciones entre sí. es de aclarar que existe una colaboración armónica entre los diferentes poderes. Tanto la rama ejecutiva, legislativa y judicial no pueden en ningún momento inmiscuirse en los demás temas que deliberen o que traten las demás ramas, pero sí puede haber una colaboración armónica entre los diferentes poderes con el fin de disolidar diferentes situaciones que se presenten en el transcurso de la vida de las personas. Entraremos a hablar primero, como primera fase, sobre la organización del Estado colombiano. La rama ejecutiva. La rama ejecutiva está conformada por el presidente de la República, sus ministros, los departamentos administrativos y las superintendencias. Esta es la rama ejecutiva del servicio del poder público. Además de estas, existen otras que son unas entidades de carácter descentralizada, como se encuentran los establecimientos públicos, y otras entidades como algunas organizaciones o de carácter oficial que están adscritas a estas ramas. La rama legislativa está conformada por la Cámara de Representantes y el Senado de la República. La Cámara de Representantes está conformada por un número plural de congresistas o de representantes. Estos se eligen a través de una circunscripción de carácter territorial. Es decir, si una persona desea votar por algún representante, lo puede hacer únicamente dentro del ámbito de jurisdicción de su territorio o de su departamento. Yo no puedo entrar a votar por un representante a la Cámara, por un representante de la Cámara de ejemplo aquí de la ciudad de Sogamoso. Tengo que entrar a votar por este representante dentro de este departamento y no puedo entrar a votar por otro representante en otro departamento. Es decir, no podría entrar yo a votar por un representante de la ciudad de Bogotá o departamento de Cundinamarca porque no jurisdicción, no la tiene, y esto es de circunscripción de carácter territorial. El Senado de la República tiene una jurisdicción de carácter nacional y son elegidos por los ciudadanos por un número plural de 100 representantes más un número plural de una circunscripción indígena y una circunscripción de los habitantes o de los colombianos residentes en el exterior. Se eligen por circunscripción nacional y esto conforman el Senado y la Cámara de Representantes, que tienen como función hacer las leyes. Y también tenemos la rama legislativa del poder público, que está conformada por Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Fiscalía General de la Nación. Las funciones de cada uno de estos miembros o de cada una de estas ramas las iremos dilucidando en un programa, en los programas posteriores, para que cada uno de los oyentes tenga una mayor apropiación y un mayor conocimiento de cómo están formadas las diferentes ramas. No sobra decir que también fuera de estas tres ramas de ejecutivas del poder público existen unos organismos autónomos independientes, que entre los que encontramos la Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Servicio Judicial y los entes autónomos como las universidades.
¿Por qué es importante que un colombiano mayor de edad aproveche el derecho de elegir a través del voto sus gobernantes?
El voto es un derecho y es un deber de todos los ciudadanos, como parte y como función esencial de cada una de las personas. Allí se refleja el espíritu de la democracia de cada una de las personas, con el fin de que podamos elegir y podemos votar por ciertas personas que representen nuestros intereses o que representen nuestras aptitudes o nuestros intereses particulares de una determinada región o de un determinado municipio.
Es decir, que cuando uno vota por determinado candidato, ¿está depositando uno la confianza en el total?
Obviamente, si yo voto por X persona, por determinada persona, estoy representando con mi voto, estoy respaldando a determinada persona o a determinado candidato, y no solo lo estoy respaldando a él como persona, estoy respaldando sus programas y sus propuestas que fueron puestas a consideración de sus electores. No sobra decir que si en caso de que no se cumplan estas propuestas por parte de los elegidos o por parte de los gobernados, el pueblo tiene un mecanismo de defensa, que es la revocatoria del mandato.
¿En qué consiste la revocatoria del mandato?
La revocatoria del mandato es una figura que cuentan los ciudadanos para hacer valer que sus gobernantes cumplan con la propuesta o con las tesis que se propuso en su campaña electoral y que sean cumplidas en beneficio de la región o del municipio donde se haya elegido dicho representante.
Bueno, esta es la información que les tenemos a todos ustedes en lo que tiene que ver con la organización del Estado colombiano en el Sol de Irak. Amables oyentes de Radio UNAD Virtual, de esta manera llegamos al final del programa Sol de Iraca. A todos ustedes, gracias por su amable sintonía. Y en el próximo programa nos escucharemos con temas muy importantes e interesantes para todos. Les acompañó Freddy Mojica González de la Oficina de Medios Audiovisuales del SEAD Sogamoso. Hasta pronto.
Hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria. Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.